En un Palacio Peñarol colmado de sus seguidores y expresando el deseo de ser presidente de todos los uruguayos porque siente que nuestro país puede estar mejor, Pedro Bordaberry se lanzó oficialmente este sábado a la carrera electoral con la mira puesta en octubre del año próximo. En un discurso de 50 minutos presentó las principales líneas de acción de la propuesta con la que va en busca de la confianza de los uruguayos. Habló sobre el momento histórico que se abre para nuestro país, un tiempo que, según definió, es de coraje, reflexión y cambio. Tiene por delante el desafío de confirmar que no fue casualidad la recuperación que el Partido Colorado logró bajo su liderazgo hace 5 años, en el 2009. Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos. Recibimos al senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay y uno de los precandidatos del Partido Colorado a la presidencia de la República. Senador Bordaberry, buen día.
Buen día, Emiliano. Gracias por invitarme una vez más.
Senador, cada campaña tiene sus características propias. ¿Cómo la ve a esta en particular? ¿Cómo será?
Yo creo que es una campaña distinta, ¿no? Porque es la primera campaña donde las redes sociales van a estar mucho más activas. En la última tuvieron una participación, pero no tan fuerte. Pero también hay algunos esbozos de cosas que pueden ser peligrosas, como por ejemplo cuando he visto que ya empiezan a hablar de la vida privada, por ejemplo, de algún posible candidato del Frente Amplio, algún cargo, ese tipo de cosas, que esperemos no suceda. Y creo que también es una etapa, como lo dije el otro día, de transición. Creo que finalmente se da esa generación de más de 70 años, 70 y pico, que efectivamente está llegando a su fin y aparece una generación nueva, que además la mayoría estamos alrededor de los 50 años, o sea que hay una diferencia grande. O sea que es una elección distinta, creo.
En rigor, ese recambio ya tuvo algunas señales, ¿no? En la propia elección anterior, usted fue candidato Larrañaga, fue candidato Mieres, todos están más o menos en esa edad. Y en esta campaña todavía hay en escena nombres muy fuertes de la generación anterior. Nada menos que Tabaré Vázquez va a ser candidato por el Frente Amplio. Danilo Astori, obviamente, sigue con el protagonismo, entonces.
Sí, yo creo que son todos más de 70, ¿no? Si Tabaré Vázquez o Astori fueran electos, terminarían con cerca de 80 años el periodo, ¿no? Van a andar en los 75, creo, cuando se presenten. Y obviamente que es la ley de la vida, es decir, no, esto no es una crítica, se está operando claramente una transición en las generaciones políticas uruguayas, y este es seguramente de esos la última participación de quienes tienen esa edad. Lo curioso es que quizás entre esa generación y la de los 50 faltan como 20 años, y es un detalle que hay que mirar. Nos pasa en el partido, nosotros le ponemos mucho énfasis ahora en que haya atrás nuestro no quede ningún espacio, que sean generación tras generación se vayan incorporando todos, ¿no?
Las encuestas, senador, son muy consistentes. En intención de voto se mantiene primero el Frente Amplio, el Partido Nacional sigue segundo y tercero, pero con más distancia, el Partido Colorado. Miro, por ejemplo, la última de Factum, Frente Amplio 42%, Partido Nacional 25%, Partido Colorado 16%, Partido Independiente 2%, Unidad Popular 1%, En Blanco, Anulado, Ninguno 6%, Indefinidos 9%. Entonces, con un cuadro como ese, ¿cuál es su objetivo? ¿Que el Frente Amplio no gane en primera vuelta y que el Partido Colorado desplace al Partido Nacional del segundo lugar para que usted pueda ser quien le dispute a Tabaré Vázquez la presidencia de la República?
Lo resumió perfecto. Es exactamente. Esas son las aspiraciones legítimas. Primero ganar la interna del partido, obviamente quizás es lo que faltó, pero después intentar ir al balotaje, que haya balotaje y ganarlo. Son todas cosas posibles. Porque en realidad estas encuestas preguntan por partido, cuando preguntan por candidato cambian un poco los números, y en todos los casos tenemos posibilidades. Cuando para ir al balotaje, cuando nos preguntan por candidato, nosotros estamos casi que igual que el candidato que hoy está al frente en el Partido Nacional, que es el senador Larrañaga, Y después, la diferencia con Tabaré Vázquez son 2-3 puntos, 4 puntos, y eso es una elección abierta, acá y en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay un año de campaña por delante que hay que hacerlo, así que sí, vamos a trabajar seriamente.
Pero justamente, para llegar a ese escenario de balotaje, primero usted tiene que ganar la interna, ya hablaremos algo de eso, pero suponiendo que la ganara, después tendría que conseguir que el Partido Colorado se impusiera al Partido Nacional. Sí, claro. Hoy la distancia es grande, estamos hablando de 9 puntos. ¿Por qué lados buscará que el Partido Colorado sobrepase esa franja en la que se ha movido del 14 al 16%?
Mire, la vez pasada la distancia era 26%. Hoy da 9. Pero es entre partidos, no entre candidatos. Uh-huh. Y cuando uno ve entre candidatos y simpatías, incluso posibilidad de electorado, nosotros tenemos, yo diría que hasta estamos mejor posicionados que los dos candidatos del Partido Nacional que hoy están disputando.
Pero entonces, ¿usted va a ir a sacarle votos al Partido Nacional?
No, yo no le saco votos a nadie. Yo traigo votos a mi propuesta.
Bueno, hay dos grandes formas de achicar esa diferencia, ¿no?
No, mire,
trayendo votos, Frente Amplistas, indefinidos, o sacándole votos al Partido Nacional.
Yo trayendo la mayor cantidad de votos, yo no le saco a nadie, ni al Frente Amplio ni al Partido Nacional. Pero resulta obvio que si quiero crecer, de algún lado tiene que venir. Es así, pero lo que uno dice, yo no tengo una estrategia para sacarle votos al Partido Nacional. Yo tengo una estrategia para que la mayor cantidad de los uruguayos nos acompañen en la propuesta. Digo, ese tiene que ser el objetivo. No, me parece además que sería ponernos un techo. Y aparte creo que no sería mal estar pensando en sacarle votos al otro. Creo que lo que hay que hacer es traerla. Está bien.
La cruda realidad es esa, que usted tiene que sacarle votos al Partido Nacional.
Está bien, pero se lo llevo a términos futboleros. Yo trato de ganar todos los partidos y ganar con mis propias posibilidades y mis propios puntos. Si los otros pierden puntos, que los pierdan, pero yo no me voy a concentrar a ver si el otro perdió, voy a tratar de ganar todos los partidos, de eso se trata, ¿no?
Ahí hay un ruido, ¿no? Porque al mismo tiempo el Partido Colorado se está aliando con el Partido Nacional para la elección departamental en Montevideo en el año 2015.
Yo creo que no es así. Yo creo que lo que hicimos fue un acuerdo para tener un candidato competitivo cada uno. Es decir, el candidato del Partido Nacional, el candidato del Partido Colorado, en las últimas 4 elecciones no eran competitivos. En la famosa ladera que hablaban desde el propio Frente Amplio. Y hoy en día el candidato del Partido Colorado y el candidato del Partido Nacional van a ser competitivos. ¿Por qué? Porque encontramos dentro del sistema constitucional y electoral del Uruguay una fórmula que permite que cada uno presente su candidato, pero que seamos competitivos. Es solo eso.
Está bien, pero a nivel nacional van a competir, y usted quiere votos que vengan del Partido Nacional,
obviamente,
y en Montevideo van a sumar.
Y ellos quieren votos que vengan del Partido Colorado, y de eso se trata la vida política, ¿no? Todos queremos tener más votos, y si los votos los tienen los otros, obviamente que alguno lo va a tener que perder, porque esto es en realidad de eso se trata. No podemos ir a buscar votos de otro lado, son los votantes que están en Uruguay, ¿no?
¿Usted cree que puede conseguir votos provenientes de la izquierda también?
Más que provenientes, gente que votó el día de ayer al Frente Amplio y que votó el día de ayer al Partido Nacional, claro. Es que si no lo pensara, me quedaba en mi casa porque no puedo ganar.
¿Pero de qué manera? ¿De qué manera puede captar ese tipo de votantes?
Mire, si se lo voy a contar. Emiliano, ¿cómo voy a contarles yo mis estrategias? Entiendo su curiosidad periodística, lógica, pero uno no cuenta las estrategias. Lo que sí digo es que, y de repente para tratar de responder su pregunta, yo creo que el error que ha cometido el Frente Amplio en los últimos tiempos, fruto de esta particular situación de mayoría parlamentaria tan ajustada que tiene, es decir, 50-49 en diputados, 16-15 en el Senado, en el que cada voto de los 50 o cada voto de los 16 es el voto definitivo, cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hizo que el Frente Amplio se concentrara en la agenda, en los temas internos que le interesan a los distintos grupos del Frente Amplio y no los grandes temas del país. ¿Cuál ha sido la agenda prioritaria para el Frente Amplio en los últimos años? Y sigue siéndolo hoy. La ley de medios, la marihuana, la derogación de la ley de caducidad. ¿Cuáles son los grandes temas del país hoy? La educación, la seguridad, la salud, la economía, crecer más. Esos son, hasta estuvimos el año pasado 6 meses parados parados en el Parlamento, porque el Frente Amplio estaba discutiendo quién era su presidente, que Mónica Xavier, que Agassi, que Rubio, que Juan Castillo, pararon el país. Entonces, ¿cuál es, quiere que le diga, cuál es nuestra estrategia que se puede conocer? Traer una propuesta en la que la prioridad no sea la marihuana, la ley de medios, el presidente del Frente Amplio, es decir, lo que le interesa a la mitad de los uruguayos, o por lo menos aparte de la mitad, esa mitad del que votó el Frente Amplio, sino que nos interesa a todos. Hablando de lo que hablé el otro día, de traer soluciones y hacer las cosas mejor en seguridad, en educación, en salud, en economía, ¿no?
Hablando de su eventual relación con votantes provenientes del Frente Amplio, en el acto del sábado, en determinado momento, usted dijo, enfatizó además, rechazamos construir un camino al socialismo. El Uruguay es un país admirable porque es un país único y no debe ser una mala copia de experiencias ajenas. ¿Por qué creyó necesario incluir un planteo de ese tipo?
Porque uno sigue, al igual que usted, sigue la realidad política, lo que van diciendo todos los posibles candidatos. ¿Usted sabe quién dijo de construir un camino al socialismo dos días antes, tres días antes? ¿Sabe quién fue? Tabaré Vázquez. Y no solo eso, sino que actuó con mucha soberbia y arrogancia, como diciéndole a los uruguayos, ya gané, antes que los uruguayos voten, una especie de desprecio hacia el votante uruguayo. Si ya gané, esa cosa de arrogancia, de soberbia que a los uruguayos no nos gusta nada. Y yo creo que cuando Tabaré Vázquez dice eso, aparte va a Cuba, dice que Fidel Castro le dijo, hay que construir el camino al socialismo, yo creo que no tenemos que ir a copiar.
Sí, también dijo que Fidel Castro le había dicho que no había que precipitarse, ¿no? Que no, el camino que se estaba siguiendo, que no había que con los tiempos que se estaba siguiendo, era adecuado. En
fin. Está bien, yo no quiero ir donde me señala Fidel Castro y no quiero copiar la sociedad cubana. Esa es la verdad. Ese es el mensaje que usted lo decodificó claramente. No quiero copiarlo. Yo quiero copiar los países que les va bien en el mundo. Quiero copiar a los que hacen las cosas bien, que Nueva Zelanda, que Noruega, ese tipo de países, no este camino y este ejemplo que puso Tabaré Vázquez, que creo que fue desafortunado en cuanto al ejemplo de Cuba y el camino al socialismo que quiso decir, lo que en realidad es que le pasa a Tabaré Vázquez también. Él está hablando hacia la interna del Frente Amplio porque necesita que el Partido Comunista lo apoye, etcétera. Y obviamente que si lo hace, yo tengo el deber de amplificar esos mensajes porque estamos compitiendo. Me parece a mí. Y eso no es lo que quiero. Y creo además que no quiero que el Uruguay, que es un país formidable y que puede ser un país todavía mejor, no se ponga a copiar esas experiencias que son muy malas, ¿no?
Hablando de Vázquez, este domingo en un acto de la Liga Federal, Vázquez se dirigió a la oposición de nuevo y dijo, se terminó el recreo, porque ahora él y el propio Frente Amplio también están en campaña electoral. Como diciendo, ahora vamos a discutir, ahora esto se va a poner frontal. ¿Cómo ve a Vázquez como candidato? ¿Cómo lo ve como competidor?
Me permite discrepar con usted. Él no mencionó a la oposición. Él dijo, se acabó el recreo. Y yo me pregunto, ¿ese mensaje es para nosotros o es para el presidente Mujica? ¿Es para el ministro Lorenzo y Pintado con Pluna? ¿Es para los líos que nos han metido últimamente? ¿Cuál es el recreo? Yo no estoy de recreo, yo estoy trabajando. Yo estoy en clase, escuchando claramente y estudiando. ¿Quién está de recreo? Es una buena pregunta para Vázquez. ¿Habló de nosotros o habló de su partido? Yo creo que habló de su partido. Y creo que de vuelta actuó con soberbia. Porque yo creo más en las cosas más horizontales. Yo creo en las cosas en las cuales se conversan y se hacen profesionalmente. Para mí no nos estaba hablando a nosotros. Ahora,
¿cómo lo ve como candidato? ¿Cómo lo ve como contrincante? Usted decía, fue soberbio cuando se colocó como
arrogante, ganador.
Lo
veo arrogante.
Pero bueno, lo cierto es que los analistas, bueno, las encuestas, las tendencias, sí, lo marcan como un ganador muy probable.
Está bueno, está bueno. Qué más lindo para nosotros los uruguayos ir de punto y no de banca. Emiliano, eso, ¿qué nos provoca esa arrogancia y esa soberbia, esa falta de humildad? Y más ganas de salir a la cancha, más ganas de pelearlo. ¿Cuál es la preocupación de los uruguayos con el partido de mañana? ¿El nivel futbolístico de Jordania? No. ¿Cuál es? Que no nos creamos que somos unos fenómenos y que el partido está ganado antes de jugarlo. Esa es nuestra preocupación. Yo rescato el sentir uruguayo de la humildad, del esfuerzo y no y rechazo la arrogancia, la soberbia, esa que creo que le salió a flor de piel a Tabaré Vázquez el otro día.
Enseguida continuamos en entrevista con el senador Pedro Bordaberry, ahora para detenernos en algunos puntos en materia programática. Cuando son las 9:13, continuamos en entrevista con Pedro Bordaberry, abogado, que fue ministro de Turismo y de Industria durante el gobierno del doctor Jorge Valle, que fue candidato a la Intendencia de Montevideo en el año 2005, que fue secretario general del Partido Colorado, que se desempeña como senador de la República y que ahora ya es oficialmente, otra vez, precandidato a la presidencia de la República, apoyado por su sector, Vamos Uruguay, en el Partido Colorado. Con él seguimos conversando a propósito del acto del sábado pasado en el Palacio Peñarol, donde usted dirigió un discurso de unos 50 minutos de duración, yo decía, que al llegar al capítulo programático puso énfasis en una serie de temas. El primero, el que mencionó en primer lugar, educación. Y dijo que en esta materia el primer objetivo para 2015 sería un acuerdo entre todos para una nueva educación. Ahora, eso ya se intentó, ya hubo acuerdos multipartidarios en educación, al principio del gobierno Vázquez, al principio del gobierno Mujica. ¿Qué diferencias tendría este acuerdo si usted fuera presidente?
Yo creo que tienen que estar arriba de la mesa varios temas que no estuvieron arriba de la mesa. Y también lo dije el otro día, entre ellos que no le podemos dar a una corporación o aceptar que solamente una corporación, una parte de la sociedad, sea la representante del interés general.
A ver, ¿y a qué está aludiendo concretamente?
Concretamente estamos aludiendo a que hacemos acuerdos, nos ponemos de acuerdo y después no se llevan a cabo porque el gobierno del Frente Amplio no se anima a llevarlos a cabo porque hay corporaciones docentes que no se lo permiten. Y aludo a la propuesta que hicimos en el último acuerdo educativo, que no se llevó en su totalidad, y es a recuperar el gobierno de la educación para los representantes del pueblo.
O sea, usted está hablando de derogar la ley de educación que se votó
toda
en el gobierno
toda
del doctor Tabaré Vázquez.
Tiene cosas positivas la ley, pero sí la parte del gobierno, de la forma de gobierno, sin lugar a dudas.
O sea, usted eliminaría la participación que en esa ley se consagró de los docentes en los órganos de educación.
No la participación, el voto.
¿Cómo es la
fórmula? El voto, la participación no. Y además, esto es compartido por todos, cuando nos sentamos alrededor de la mesa todos los... al extremo que al final se terminó dándole el doble voto al presidente, ¿se acuerda? Y lo votamos todos. Pero
terminó dando el doble voto al presidente del CODICEN.
Del CODICEN, sí, porque de esa forma, usted sabe que hay determinadas decisiones que se tienen que tomar por 4 votos en 5 integrantes, y a veces eso no llega. Uh-huh. Y obviamente creo que ahí hay una modificación para hacer, pero no es lo único, ¿no? A nosotros nos parece que hay que volver a muchos de los postulados de la reforma Rama. En los hechos se está volviendo, que se abandonaron en el 2006 en el gobierno de Tabaré Vázquez. Hoy están hablando de séptimo, octavo y noveno a nivel secundario. Se había dejado sin efecto. Ahora se está hablando de vuelta de dejar el asignaturismo y pasar a la enseñanza por áreas. También estábamos, es parte de lo que se dejó sin efecto, nosotros pusimos arriba la mesa. Se está hablando mucho más de la descentralización, también era parte de esa reforma. Se dejó durante el gobierno de Vázquez y este gobierno se retomó las escuelas de tiempo completo, aunque en este gobierno se está haciendo una pequeña trampita, llámelo, que son las escuelas de tiempo extendido en vez de escuelas de tiempo completo, que son distintas.
Pero es un camino en esa dirección cuando los recursos no permiten llegar a la cantidad que estaba prevista.
Sí, pero yo prefiero que haya una escuela de tiempo completo en la cuenca de Casavalle y no una escuela de tiempo extendido en Avenida Brasil y 26 de Marzo. Esa es la verdad. Y las escuelas de tiempo extendido toman una escuela que ya está y extienden el horario. Uh-huh. Y tenemos que tener escuelas de tiempo completo. Y es un detalle no menor. Nosotros creemos que hay que ir a los liceos de tiempo completo también. Es muy profundo. Hay que retomar los centros regionales de profesores que se han visto muy dejados de lado en su importancia. Nos estamos quedando sin maestros y sin profesores. Es decir, hay toda una serie de cambios que hay que hacer muy grandes. Hay una propuesta nuestra, los liceos públicos de gestión privada, de forma de ayudar en especial en las zonas de contexto crítico, con un financiamiento especial. Está el dinero, lo peor es que hay recursos, y si no hubieran recursos uno diría, bueno, no se puede hacer. Hay mucho para hacer en esa área, y tenemos un equipo, es el más numeroso de nuestros equipos de programa, hay 64 docentes egresados trabajando en esa propuesta, realmente es muy fuerte.
Otro de sus énfasis estuvo puesto el sábado en las políticas sociales. Por ejemplo, dijo, por convicción personal y por solidaridad seguiremos con el Mides como ministerio, pero lo fortaleceremos dejando atrás el clientelismo que inmoviliza a uruguayos en la pobreza, desalienta el progreso y el trabajo. ¿Eso es para usted lo que hacen los programas que se implementan desde el Ministerio de Desarrollo Social?
No todos, pero buena parte, ¿no? Y no lo digo yo. Lo dijo el CODICEN y el Banco de Previsión Social hace unos meses cuando dijo que había 29.000 que no cumplían con las obligaciones, ¿no? Es, son los datos oficiales. No es que lo dije yo. Lo dijo expresamente. Sé que publicaron un aviso.
Sí, en estos días el Mides está lanzando una campaña de difusión que incluye avisos de prensa y que, según explicó el ministro Lesker, está destinada a combatir la idea de que se le está dando dinero a los vagos. Mitos y verdades de las políticas sociales, así se titula, ¿no?
Sí.
¿Cómo vio la información? ¿Cómo vio usted las aclaraciones que allí se formulan?
Yo creo que que usen el dinero de los uruguayos para publicar avisos y no sea el ministro que haga lo mismo que hacemos nosotros, que venga, debata y salga públicamente, me parece que no es bueno, porque ese dinero que se está gastando por parte de ellos en avisos que son costosísimos, es decir, una página color impar en los diarios principales cuesta una fortuna, y eso es quizás dinero que se tendría que estar gastando en otra cosa.
Pero, por ejemplo, aquí se aclara que de las personas beneficiarias de entre 18 y 64 años, trabaja el 71,6% en promedio, 39 horas por semana. En cuanto a la asistencia educativa, los datos demuestran que las personas beneficiarias de transferencias estudian y trabajan, 85% concretamente.
Sí, yo la verdad que esos datos de Olesker y el uso que hace Olesker de los dineros públicos, tengo severas dudas, ¿no? Nuestra información, que es a partir del observatorio nuestro, y en especial la información que ha salido pública hace algunos meses, donde dicen que se suspenden asignaciones familiares porque hay 29.000, o sea, un tercio de los que están recibiendo los beneficios no los cumplen, creo que hablan por sí solo, ¿no? Acá estamos en una situación rara también en todas estas materias. Cuando uno hace pedidos de informes, nosotros hemos hecho muchos al Mides, etcétera, no nos contestan. Cuando vamos en esto y en la educación, y tenemos que ir a la justicia, haciendo uso de la ley de acceso a la información pública, y nos terminan sin contestar y terminan los jueces obligándolos a contestar muchos meses después. Uh-huh. Lo que nos preocupa, y nos preocupa en el Mides también, usted sabe que están haciendo uso, por ejemplo, en el Instituto de la Juventud, hacen uso de dinero para una campaña contra la propuesta de reforma constitucional, usan eslóganes. Bueno, la verdad que me preocupa mucho esto que está haciendo, y en especial estas cosas que están publicando ellos en los diarios, porque lo podemos analizar con nuestros equipos, y más que publicarlo en el diario, lo que tendrían que darnos a nosotros es los datos para que nuestros técnicos accedan y lo corroboren.
Pero hablemos ¿Cómo serían las políticas sociales? ¿Qué diferencias tendrían en el caso de un gobierno suyo?
Pondrían el énfasis en la transición del mundo del asistencialismo al mundo del trabajo.
¿Cómo? ¿Ejemplo?
Nuestro programa sigue lo que hizo Chile. En el caso de Chile, no es que el Estado le da el dinero nomás y después empiece a decir, che, tenés que mandar tu hijo a la escuela, tenés que mandar tu hijo al liceo, che, tenés que hacer tal cosa. Sino que firma una suerte de contrato, Chile, con la familia. Y le dice, mire, y pone plazo. Yo te voy a ayudar 2 años, 3 años, 4 años, según la situación. Y vas a acceder a esto, pero vos te tenés que obligar a esto, 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 esto y esto. Es decir, adquirir las habilidades para realmente salir de esa situación. Eso no existe hoy. Hoy lo que existe es, te doy el dinero y vos vas a tener que cumplir con esto. Entonces te digo, tenés que cumplir con todas estas cosas genéricamente, sin planes de contingencia. Les cuento una anécdota que me pasó el otro día en Cerrito de la Victoria, Emiliano. Una directora me dijo que la mejor alumna, el mejor alumno del liceo había dejado de ir en junio. Y con la maestra decidieron ir a ver a la familia que había pasado. El mejor alumno, por lejos. Y estaba el alumno en la casa y no iba más al liceo. Y dice, ¿por qué? Porque no podía ir al baño. Y dice, ¿cómo no podía ir al baño? Ah, usted no sabe, para entrar al baño de su liceo hay que darle un cigarrillo a unos matones que están en la puerta. Y me dijo, ¿sabe quiénes son? Que no son todos, pero son un grupo. Son los que no van con la motivación de estudiar, sino que van con la motivación de que en la casa sigan cobrando el beneficio del MIDES, si no se lo saca. No tenemos una política para atender a esas dos poblaciones que van con intereses distintos. Uno va con el interés de estudiar, progresar, etcétera, y el otro va motivado para que sigan recibiendo la asistencia. Entonces no se esfuerza. ¿Y qué es lo que sucedió? No tuvieron un plan de contingencia para atender esas dos poblaciones que son distintas, no en cuanto a la oportunidad que tienen que tener, en cuanto hay que trabajar con ellas, porque obviamente que son dos motivaciones distintas y una está perjudicando a la otra. Yo creo que se necesita trabajar quizás más, con más compromiso hacia la familia que recibe la asistencia, por ejemplo, como hace Chile. Me parece que ese es el camino.
Senador Bordaberry, la seguridad es uno de los temas a los que usted y Vamos Uruguay se han dedicado con más intensidad. En el discurso del sábado apareció, claro, pero no fue el primero ni el segundo. Apareció recién en cuarto lugar. ¿Por qué?
Ah, bueno, porque en realidad no le dimos un rango. Algunos me dicen que fue el final, entonces obviamente que a veces, según como las cosas las miren, ¿no? Pero es uno de los cuatro temas más importantes que tiene el país, sin lugar a dudas.
Eligió plantearlo por el lado de que es necesario recuperar la libertad.
Sí.
¿Cuál es ese enfoque?
Y bueno, ¿usted tiene rejas en su casa? Yo tengo. ¿Usted tiene alarma en su casa? Sí, tengo. ¿Usted se anima a dejar su casa sola los fines de semana? No. No pierde libertad. ¿Usted circula tranquilo por algunas calles de Montevideo, por algunos barrios de Montevideo? No. ¿Usted se siente seguro? ¿Realmente no tiene miedo? Ha perdido su libertad. Entonces, esa es una forma positiva de la aproximación al tema de la inseguridad. No solamente combatir a los delincuentes, recuperar nuestra libertad con un objetivo positivo. Recuperar eso, que hasta no hace mucho lo teníamos y que en estos últimos años lo hemos perdido y lo estamos perdiendo cada vez más. Y me parece que esa es la aproximación adecuada. El equipo de Vamos por un Uruguay libre y seguro lo plantea en esos términos y me parece que es la forma adecuada. Tenemos un equipo también ahí muy profesional, ¿no? Con Guillermo Maciel, José Luis Pereira Roldán, José Pedro Delgado, gente con mucha experiencia y que además está tomando experiencias de otros países similares, ¿no?
En este tema es claro que además del debate que usted tiene con el Frente Amplio y con el gobierno, en la campaña electoral tiene una polémica aparte con el Partido Nacional, o mejor dicho, con Jorge Larrañaga, que es quien encabeza la intención de voto dentro del Partido Nacional.
Un mini debate mano a mano.
Sí. Por ejemplo, es notorio que Larrañaga no acompañó, como sí lo hizo el herrerismo, la recolección de firmas para la reforma constitucional que busca bajar la edad de imputabilidad penal.
Y se pronunció públicamente varias veces en contra.
Está todavía por saberse si va a acompañar o no al Frente Amplio en el enfrentamiento a la opción por el sí,
creo,
que va a ser un tema de campaña.
Creo, ¿no?, que le dijo que no.
Ahí está, pero se ha especulado con eso, Larrañaga dice que no. Sin embargo, ha salido últimamente en estos temas de seguridad pública con una campaña que impresiona por la terminología que utiliza, ¿no?
Sí.
Mano dura.
Sí,
habla
sí.
De que en un gobierno de Larrañaga habría mano dura con la delincuencia, etcétera. ¿Cómo observa esta parte?
Entonces, el otro día yo me referí al tema también, porque uno va siguiendo
Sí, está claro que usted estaba aludiendo a él, ¿no?
Sí, yo creo que no es una cuestión de mano dura o mano blanda. Es una cuestión de inteligencia y de propuestas y de firmeza y de trabajo profesional. No hay soluciones mágicas, hay inteligencia en el trabajo. ¿Qué es mano dura, además? ¿Qué es mano dura? Yo creo que esto hay que hacerlo dentro de la ley, dentro de la Constitución siempre, pero con inteligencia y se puede hacer. Y creo que ese es el camino.
Por ejemplo, en términos concretos, ¿qué implica?
Porque bueno, implica trabajar en cinco áreas.
Discutir mucho sobre la crítica a este gobierno, pero y en cuanto a propuestas.
Bien, nos pasaríamos toda la mañana, pero se la voy a resumir. Uno, reformar el sistema carcelario, sacando las cárceles del Ministerio del Interior, no puede estar a cargo de la policía, porque la policía no es una institución como para reeducar y reinsertar a quien delinquió y se equivocó en el camino. Dos, cambiar el código del proceso penal, dándole al juez, sacándole al juez la facultad de llevar adelante la instrucción y darle esa parte de trabajo con la policía a la fiscalía, que el juez dicte sentencia, así se va a agilizar. Tercero, la minoría delincuente, la propuesta es conocida, paso por arriba porque creo que es conocida. Cuarto, la lucha contra la pasta base, principalmente contra la pasta base, porque la pasta base ha agregado una gran violencia, pero también contra el narcotráfico y contra una institucionalidad paralela de la cual se empiezan a ver gérmenes en el Uruguay, como ya hay en otros países, que ese narcotráfico genera una suerte de institucionalidad paralela sobre la que tenemos que trabajar mucho, porque algunos empezaron como nosotros hoy y terminaron con que la policía y los jueces no pueden entrar a algunos lugares de las ciudades y los países, ¿no?
Hablando del capítulo de drogas, usted rechaza el proyecto de ley de regulación del mercado de la marihuana y enfatiza esto otro, que lo que hay que hacer es dar una lucha frontal contra la pasta base. ¿Cómo? Ejemplo de cómo lograría usted desterrar a la pasta base.
Le traigo otra anécdota. Yo estaba en la Patria Gaucha, Emiliano, con una sobrina, tiene 16 años, 17, Elisa, le mando un beso. Íbamos en la Patria Gaucha, ese desfile espectacular que se hace ahí saliendo de la Laguna de las Banderas en Tacuarembó. Y yo iba caminando y miro así arriba unos cables de luz, unos zapatos colgados. Y digo, mira unos zapatos colgados, que lado, comentando a mi sobrina, 16 años, los dos arriba un caballo, en el desfile gaucho, y ella me dice, ahí se vende pasta base. ¿Cómo? Le digo. Sí, ahí se vende pasta base, así señalan los que venden pasta base. Ella no consume, obviamente. Si sabe mi sobrina, 16 años, no sabe la policía.
Pero después aparecen las explicaciones de cuáles son las dificultades para actuar ante una poca
inteligencia, base, ¿no? Eficiencia, profesionalismo, trabajo recurriendo a las nuevas formas en que lo están haciendo, por ejemplo, en Inglaterra y una cantidad de países. Hay el predict crime, la actuación por cuadrícula, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en lo que refiere a la actuación de la policía, que es trabajando mucho contra el lavado de dinero, en eso. Tenemos la suerte que estamos pidiéndole ayuda a especialistas profesionales, por ejemplo, a Neco Costa, que sé que es columnista acá, que está retirado de la vida política, pero queremos aprovechar sus conocimientos. Le hemos pedido a Neco, danos una mano en eso también, haciendo un gran equipo profesional para que trabaje mejor que el equipo de Bonomi, sin lugar a dudas.
El doctor Leonardo Costa ha estado a favor de un proyecto de regulación del mercado de la marihuana.
Y en eso discrepo.
¿Cómo hace para trabajar con él? Porque es una incorporación reciente, hace pocas semanas que se anunció, por ejemplo, que trabaja con el diputado Fernando Amado, ¿no?
No, bueno, eso yo no sabía, que trabajaba con el diputado Fernando Amado, pero me alegro, ¿no? Pero con ECO tenemos esa diferencia y tenemos otra diferencia con el IRPF. Y de eso enriquece nuestra vida, es decir, habla de la amplitud de él y nuestra, que tenemos discrepancias sobre esos temas. Pero Neco es, el doctor Leonardo Costa, es la autoridad máxima en el tema lavado de dinero en el Uruguay. Y el lavado de dinero está muy vinculado al narcotráfico. Y yo no me quiero perder esa capacidad enorme que tiene Neco, que es enorme, en el tema del lavado de dinero, GAFI, etcétera, para enriquecer nuestra propuesta. Y hablé con él y le dije, Neco, necesito que me ayudes en esto. Y luego nos miramos y dijimos, la marihuana, el otro, y nos reímos. Y dijimos, y en eso discrepamos. Y creo que es sano que existan discrepancias, ¿no? Con él éramos compañeros de cátedra en la Universidad de la República primero y después en la ORT, porque en Derecho Financiero fuimos compañeros, nos conocemos hace mucho tiempo, y desde aquel entonces manteníamos discrepancias doctrinarias con él sobre el tema de los impuestos, ¿no?
Senador Bordaberry, para terminar, ¿cómo sigue ahora la campaña? En especial, ¿en qué consisten estas reuniones que usted va a organizar con una consigna que se llama Hablando la Gente se Entiende?
Yo lo que noto, y esto me viene de mi experiencia cuando estaba en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Industria, que a veces se hacen grandes planes alrededor de una mesa, y cuando uno va a la realidad, el plan choca con la realidad y es inaplicable. Entonces lo que vamos a hacer aquí a fin de año son 7 encuentros, Montevideo Norte, esta semana, Tacuarembó, Salto, Colonia, Maldonado, Montevideo Sur, con los técnicos, con los referentes de la sociedad, de las ONGs, de la enseñanza, si los dejan ir con los responsables de la seguridad, con los de la educación, con todos.
Pero ustedes ya han ido anunciando lineamientos programáticos. Bueno, acaba de hablar de varios de los puntos recién en esta entrevista, entonces...
Claro, pero obviamente, ahora yo llevo a quienes están con esos lineamientos y están construyendo la propuesta se está construyendo en este momento. Vamos todos juntos a escuchar la realidad. Y a intercambiar con la gente. Mire, estuve en el Cádiz. ¿Conoce el Cádiz ahí en la cuenca de Casaballe? Es una cosa formidable, ¿no? Fíjese que en la cuenca de Casaballe, acá en Montevideo, cerquita hay 88.000 habitantes. Entre 0 y 3, que creo que es la población que atiende el Cádiz, hay 6.200 niños. El Cádiz atiende a 400. Y creo que hay otros CAIF como el CADI que atiende una cifra un poco inferior. Hay como 4.000 niños, 5.000 niños sin atención. Es decir, hay 400 que tienen una atención de primera y van a tener oportunidad en la vida, y hay 4.000 que no. Un centro CAIF como el CADI cuesta $1.000.000 por año. Fíjese que si multiplicáramos por 10, en vez de 400 niños, podríamos estar atendiendo 4.000. Le podríamos estar dando a todos los niños en la cuenca de Casaballe las mismas oportunidades.
¿Pero por qué menciona ese ejemplo? A raíz de esta serie de actividades que va a organizar ahora.
Porque me parece que eso nos ayuda a priorizar. Porque fíjese que $10 millones, Pluna nos llevó 300. $10 millones por año puede hacer la diferencia. Y lo bueno es que quienes hacen los planes salgan y vean esas experiencias. Yo lo he estado haciendo estos 4 años, lo venía haciendo antes. He ido al Marconi, he ido al Santa Catalina, he ido al Casaballe, a la cuenca de Casaballe, he salido. Y me parece que eso es esencial, porque le pongo otro ejemplo que a mí me duele. En la salud, en el interior, en el hospital de Guichón, hay ginecólogo los jueves. Y los niños no vienen al mundo un solo día por semana. Si a un niño se le ocurre venir al mundo el domingo, tiene que irse a Paysandú 80 kilómetros a tener familia. Entonces, los que dicen que hay que fortalecer el hospital de Paysandú y no el de Guichón, no se dan cuenta que no pueden llevar a una familia entera de 80 kilómetros porque el marido trabaja, porque los otros hermanos van a la escuela, porque hay una realidad que hay que atender. Y será muy bueno ese plan de quitarle la potestad de unidades ejecutoras a los hospitales para centralizarlos en otro lado, pero no se ajusta con la realidad, no es humano. Y terminan haciendo, en ese caso, un sistema de salud en el cual el paciente está al servicio del sistema y no el sistema al servicio del paciente. Eso es lo que yo quiero lograr con estas salidas, que los técnicos, todos, porque esto es un tema de todos los técnicos, no de lo del Frente Amplio, los colorados, los blancos, de todos, salgan conmigo y vean esa realidad.
Senador Pedro Bordaberry, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ti.